11:08 y recibimos a la licenciada Cecilia Luna. ¿Cómo va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Gracias por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Planteamos un tema, estrés, porque creemos que es un padecimiento que afecta a muchas personas. Al menos uno escucha mucho que tal persona tiene estrés, que tal otra persona ha recibido una licencia en su trabajo por estrés, y parecería ser un tipo de trastorno muy de la época, el estrés. Pero en principio, ¿qué es el estrés? Por ahí uno habla de estrés y no está tipificando bien la cuestión. ¿De qué se habla cuando se habla de estrés?
Bueno, justamente es un término que abarca sentidos, muchos sentidos, o tiene una amplitud que está bueno poder pensar a ver cómo precisarla, porque, por ejemplo, hay algunos tipos de estrés que están asociados a situaciones traumáticas, es decir, que irrumpen, con un carácter de discontinuidad en la vida de una persona. Entonces, como secuela, aparecen toda una serie de manifestaciones psíquicas y corporales, incluso hay respuestas fisiológicas que se pueden pensar por esto mismo, que es el momento en el que ocurre, como un estrés postraumático,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces está el estrés postraumático, que puede ser posterior a un accidente o a cualquier evento disruptivo que justamente viene a romper con lo que habitualmente ocurría en la vida de esa persona, por ejemplo, o de un grupo poblacional también, ¿no? Después puede ser también el estrés agudo, que son situaciones puntuales donde hay toda una serie de manifestaciones. El estrés viene de la, en términos de su etimología, tiene que ver con esto que significa provocar tensión. Entonces, cuando hablamos de estrés, hablamos de lo que le está pasando a alguien, pero siempre en relación a alguna situación ambiental, ¿sí? Y hay toda una serie de debates en torno a qué priorizar, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos estudios que ponen más de relieve los factores subjetivos, por ejemplo, individuales, que tienen que ver con cierta predisposición de la persona para afrontar situaciones vitales.
Gente que se presiona mucho.
Por ejemplo.
O que se fija objetivos y quizá desde ese mismo momento, objetivos ambiciosos, ¿no? Desde ese mismo momento está de algún modo convocando al estrés.
Exactamente.
Porque si luego no alcanza el objetivo o lo que hace para alcanzarlo, le provoca algo.
Exactamente. Además ahí justamente hay una provocación de tensión, una sobreestimulación psíquica sería en este caso, porque tiene que ver con el funcionamiento subjetivo y con, ciertas expectativas, atarse a ciertos ideales, que son una construcción más del orden del sujeto, ¿no?
Sí.
Por eso siempre se piensa en la respuesta del sujeto y en la situación ambiental. Y ahí hay una diferenciación
notable.
Notable.
Una cosa es el estrés postraumático porque sufriste un accidente, lo que decías vos, una situación disruptiva,
claro,
en tu vida, y otra cosa es que te provoque estrés, como seguramente a mucha gente le pasa, el hecho de adaptarse a la sociedad, ¿no? Hay gente que el mero hecho de adaptarse le provoca estrés.
Claro, eso es interesante pensarlo porque a veces nos tenemos que también preguntar cuáles son las condiciones a las que nos tenemos que adaptar, ¿no? Porque muchas veces situaciones del trabajo o situaciones familiares, hay un tipo de estrés que se llama el estrés social crónico, que tiene que ver justamente con la exposición de una persona a un ambiente caracterizado, un contexto caracterizado por toda una serie de características, bueno, valga la redundancia, ¿no? Pero de lo que se podría ubicar como factores estresantes. Entonces, una persona que está, por ejemplo, en un trabajo donde todo el tiempo está la amenaza de la exclusión, donde la única manera de relacionarse con el otro es la competencia, donde los objetivos de rendimiento son cada vez más altos. Bueno, eso lleva a que la persona esté todo el tiempo demandada por exigencias muy elevadas respecto de lo que se podría esperar como algo que bueno, que genere una situación favorable de productividad. Lo que pasa es que la palabra productividad tiene que ver con el rendimiento y con, bueno, con la lógica capitalista y con estas características de generar de los entornos de altas competencias. Pero bueno, también el trabajo implica un logro subjetivo, la posibilidad de objetivar también, ¿no? Ideales, proyectos, intereses. Por eso, en realidad, es una situación que además es una situación social que tendría que estar más asociada a la salud, ¿no? Y sin embargo, ¿cuántas enfermedades por trabajo, ¿no?
Sí.
De hecho, hay estudios sobre profesiones específicas que generan efectos y enfermedades puntuales, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo mientras estoy hablando estoy pensando, porque hay una otra cuestión que tiene que ver con la época actual, que es esta tendencia a nombrar como enfermedades muchas situaciones de la vida cotidiana y muchas situaciones que por ahí tienen más que ver con la pregunta de qué vida estoy llevando, qué vida estoy viviendo, ¿no? Qué lecciones estoy tomando. Lo que pasa es que hay una diferencia entre plantearlo de un modo y de otro, porque si se trata de una enfermedad, es decir, si se trata de un asunto cotidiano como algo del orden médico, entonces ahí se está reduciendo esa situación de la persona a algún factor biológico que requiere un tratamiento específico. Sí. Y quien lo decide es un profesional de la salud. En cambio, si la lectura pasa por preguntarse respecto de la vida o las decisiones que uno está tomando, ahí hay una implicación del sujeto y una posibilidad más activa de cambio en su vida. Y
ahí sí entra la psicología.
Exactamente, exactamente. Porque la idea es preguntarse acerca de ese malestar y poder ubicarse en la escena o en la situación respecto de la implicación. Es decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo o cómo estoy contribuyendo para que esto también exista y
como
esté
estoy
pasando?
Alimentando este foco, ¿no?
Exactamente.
¿Qué síntomas hay concretamente? ¿Qué me debería pasar para que yo considere que tengo estrés? O que un médico me diga, no, usted está estresado.
Claro, porque eso también hablábamos justo un ratito antes de empezar a estar al aire, que el estrés siempre, digamos, está asociado más al campo de la medicina, o ¿no? Porque en realidad hay que diferenciar en estados larvados de angustia, que se llaman por ahí, que tienen que ver con ciertos sentimientos de desánimo, de agotamiento, de una expectativa también angustiosa, es decir, con temores, pero que permanece en el tiempo de lo que es, por ejemplo, una crisis de angustia, que hoy en día se llama ataque de pánico, pero sí. El ataque de pánico es algo, digamos, antiquísimo, que hoy se nombra así porque, bueno, en Estados Unidos tienen la gran habilidad de ponerle nombres a las cosas, nombres nuevos a cosas muy viejas, y parece que lo han descubierto, ¿no? Pero bueno, en realidad el ataque de pánico o la crisis de angustia es algo agudo y se vive como algo que para la persona tiene el carácter de, bueno, inmanejable, ¿no? Los síntomas, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, son a veces neurovegetativos, que tienen que ver con la aceleración del ritmo cardíaco, con sudoración, con toda una serie de respuestas.
Ahogo, tal vez.
Ahogo. Son toda una serie de respuestas fisiológicas que son las típicas de que aparecen en situaciones de necesidad de huida o signos de alerta. Lo que pasa es que está desenfocada la manifestación respecto de la situación.
Claro.
Claro. Entonces después no hay una situación real de la cual defenderse y no hay huida posible, entonces toda esa sobrecarga ahí genera como una, no sé si es la palabra toxicidad, pero bueno, sí. Podemos pensarla como para que sea más entendible, que bueno, que después hay que poder tramitar. Vos hablabas de la adaptación, bueno, hay muchas cosas para pensar, porque desde el psicoanálisis, de hecho, históricamente desde el psicoanálisis siempre se priorizó la respuesta del sujeto, es decir, la variable subjetiva. Pero bueno, por ejemplo, Winnicott, que es uno de los referentes de la historia del psicoanálisis, el psicoanálisis es un campo de discursos y prácticas muy variado y muy amplio. Pero bueno, Winnicott, que introdujo algo novedoso, que fue justamente el factor ambiental. Porque, ¿qué pasa? El psicoanálisis surge también para poder introducir algo distinto a lo que se llama el esquema estímulo-respuesta. Que el esquema estímulo-respuesta tiene que ver con que depende lo que pase, por eso el tema del factor ambiental, depende lo que se ofrece como estímulo, es la respuesta del sujeto. Entonces yo puedo generar la respuesta que quiera en los sujetos en la medida que cambio los estímulos. Y el psicoanálisis lo que viene a decir es que no, el sujeto se interpone y también hay algo del sujeto en esa respuesta. Entonces se estudia toda esa cuestión y se ocupa de toda la cuestión que tiene que ver con la respuesta del sujeto. Pero por hacer hincapié tanto en esto, descuidó de alguna manera también lo que sería el factor ambiental. Entonces hay que poder pensarlo en un interjuego, no se pueden aislar. Lo que pasa es que esto tiene que ver también con el pensamiento occidental, que el pensamiento occidental se sostiene en lo que se llaman las oposiciones binarias. Que las oposiciones, que esto significa que se producen antagonismos entre términos que se consideran opuestos, que se necesitan y se relacionan entre sí para definirse uno del otro, pero se oponen. Y, por lo general, hay una relación jerárquica en esta oposición. Esto es el pensamiento occidental, que es lo que, digamos, fundamenta la colonización, porque vos, sí, para colonizar a otro, sí, tenés que creer que lo tuyo es diferente, es opuesto y es mejor.
Y es mejor, claro.
¿No? Bueno, no sé por qué me fui para este lado, pero porque me parecía interesante también poder pensarlo en relación a las intervenciones, ¿no? O al tratamiento de las cosas. La cuestión es que a la posibilidad de pensar las cosas, porque esto del interjuego que decía entre la respuesta del sujeto y el ambiente, Winnicott lo introduce de un modo, aunque lo hace en una época que todavía no tiene quizás las posibilidades de terminar de pensarlo, porque está en un momento donde no se había avanzado en la deconstrucción de este pensamiento, de esta lógica del pensamiento occidental de posiciones binarias, entonces no se terminó de entender, pero lo que él propone tiene que ver con una relación donde no se opone ambiente y sujeto.
¿Sí? Interactúan.
Interactúan. ¿No? Y eso, abre todo un campo de posibilidad de pensar más amplio, pero sobre todo es importante porque cuando una persona está estresada, síntomas, falta de sueño, fatiga,
irritabilidad,
dolencias corporales sin ninguna causa orgánica, pensamientos negativos, autopercepciones negativas, problemas digestivos. Hay una variabilidad muy grande, sí, ¿no? Pero que tiene que ver con, en algún punto tiene que ver con esto de un estilo de vida o someterse a situaciones donde evidentemente no hay posibilidades de descansar, no hay posibilidades, porque una persona, si vos le preguntas a una persona que tiene algún problema digestivo y que consulta al médico y le dice estrés, lo que tenés que hacer es sentarte a preguntarle bueno, pero a ver qué pasa en la relación con la comida en tu vida cotidiana, ¿no?
Sí, quizá coma rápido, apurado y mal porque está sobrecargado de trabajo.
Claro.
Porque... O de cosas para hacer cotidianamente. Tiene 20 minutos y come mal, atropelladamente, quizá no prestando atención a los alimentos que consume. Inevitablemente eso le va a provocar... reflujo, gastritis, problemas digestivos, algo por el estilo.
Tal cual.
Y el médico le va a decir, usted está estresado.
Tal cual. Eso.
Y vos le vas a preguntar por qué. A ver,
claro,
vamos a revisar.
¿Qué pasa en tu vida, no? Hay un concepto interesante que es el de sobreadaptación. Es muy interesante, es el padecimiento de exceso de cordura. O sea, que tiene que ver con...
¿Exceso de cordura?
Sí.
Mirá.
Es la capacidad de las personas de disociar sus emociones y sus necesidades de las tareas o lo que tiene que realizar. Entonces, tiene un alto rendimiento a costa de una evitación, negación, no posibilidad de registro de lo que necesita, lo que siente, ¿sí? Por eso está disociado, están disociadas, claro, sus necesidades y emociones de la tarea, de la relación con la tarea que está haciendo. Y claro, tiene un grado de grado de cumplimiento.
Seguramente lo que realmente necesita y siente, un día estalla.
Exactamente. Entonces eso después deriva en situaciones que además descolocan a la persona. Porque si yo hacía todo bien, si a mí no me pasaba nada.
Ese era el problema, que hacías todo bien.
Claro, tal cual.
Si hubieras hecho algo mal, era mejor, hubiera sido mejor. Más sano, tal vez.
Claro, bueno, desde el psicoanálisis se piensa una relación entre la salud, la adaptación, la normalidad. La normalidad tiene que ver con... El otro día estaba haciendo un informe y entonces sobre un niño y entonces hablaba de toda una serie de avances y de cuestiones muy lindas que han surgido en el trabajo en el espacio terapéutico. Y tenía que hacer el informe porque bueno, tenía que tener una extensión social este trabajo más íntimo. Y entonces que ponía que el objetivo era continuar para que todo esto que aparecía de manera favorable en el entorno psicoterapéutico pudiera hacerse extensible a otros ámbitos. Que el niño estuviera mejor posicionado para hacerlo extensible a otros ámbitos donde hay mayores exigencencias de normalidad, ¿no? La normalidad tiene que ver con un criterio estadístico, con lo que hace la mayoría, es lo más imparcial, ¿no? Impersonal. Entonces nosotros como psicoanalistas nos preguntamos si la normalidad tiene que ver con la salud, porque aquello impersonal implica el borramiento subjetivo, ¿no? La adaptación, pero bueno, la adaptación hay que preguntarse la persona que se adapta y el contexto al cual se adapta.
Claro, ¿quién define aquello a lo que hay que adaptarse?
Tal cual.
A mí no me han venido a preguntar, ¿eh? Y ahora me tengo que adaptar a esto.
Claro, tal cual. Y en realidad la adaptación está basada en un montón de inhibiciones, de represiones, ¿no? Entonces, que eso implica sometimiento, obediencia, disciplinamiento. Y bueno, sí, un rato por la obligación hay que pasar. Contar con estrategias adaptativas es lo que ha hecho sobrevivir al ser humano como especie. Pero hay que ver... En cada situación hasta dónde,
claro.
Y si en cada situación es beneficioso para el sujeto también.
Tenemos un mensaje por aquí en nuestro Facebook de una oyente del programa y cerramos. Estamos dialogando con la licenciada Cecilia Luna. Hoy tiene que ver con el estrés, la primera columna. Y en el Facebook se ha comunicado Susana Silva y nos dice... Clarísima, Ceci, muy interesante, un abrazo. Bueno, le agradecemos a Susana, le mandamos un beso.
Gracias, un beso grande.
Y te agradecemos, Cecilia. Bueno. Nos sumamos a los dichos de Susana Silva, lo que anda diciendo en el Facebook. Te decimos gracias y te convocamos para una próxima columna que será dentro de poco, un sábado de estos.
Bueno, cómo no, me parece muy buena la idea. Una cosa simplemente que quería mencionar, que también hay que pensar ciertos atravesamientos de la época, que por ahí, si querés, lo podemos pensar.
Bueno, puede, para la próxima, lo recortamos, ¿no?, como tema para la próxima.
Que lo hiciste en una pregunta y bueno, yo me fui
por ahí. Y bueno, lo dejamos, ¿no?, pendiente para la próxima. Ya tenemos tema para la próxima columna. Por hoy, gracias mil.
Bueno, a ustedes, un saludo grande.
Cecilia todos. Luna pasó por Fuga, ella es licenciada, es psicóloga y desde hoy nos acompaña con un nuevo segmento del programa.